Funciona Lillard en Milwaukee, pero de momento su llegada ya les ha convertido de manera automática en máximos favoritos para ganar el anillo en las casas de apuestas.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Arrendador. El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia Negociadora del Alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 900-20-20-11. 900-20-20-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana, que se acaba ya, se acaba mañana, un presidente en medio de la investidura fallida de Núñez Feijóo.
Sí, porque de momento seguimos con presidente en funciones.
En funciones, eso es. Pero buscamos un presidente que fue presidente.
Presidente del gobierno de España, sí, que llevamos unos 200 años con presidentes. Un presidente que estuvo en tres mandatos diferentes. O sea, que le ponían, le echaban, le ponían, le echaban. Que tuvo que afrontar durante esos mandatos a dos guerras. Una que estaba produciéndose fuera de España y otra de España contra otro. O sea, un lío. Y ese tío, que era muy importante, pues fue presidente tantas veces, pues le pusieron una calle en Madrid. Y ahí sigue la calle, en una zona muy guay de Madrid, la zona de Chamberí, en el barrio de Chamberí. Y la pista de hoy, que va a ser una pista yo creo que muy buena, podía dar otra, pero yo creo que esa es mejor. Es que el hombre, habría gente que no le querría mucho, porque al final tuvo un final trágico su vida.
Tuvo un final trágico. Así sí, acabó sí, la vida sí, de este presidente.
Vamos, que se lo cargaron.
Que, no fue otra vez, que era muy común en la época, ¿eh?
Sí, no, ahí nos andaban con rodeos.
Sí, hay unos cuantos que cayeron,
ahí,
¿eh?
Ahí cuando no te querías, decía, venga, vamos a cargarnos y ya está.
Es que ayer, no sé por qué, porque como no tengo router, ¿sabes? Ahora, y me cayó un libro en mis manos de historia de España, y, ¿sí? y estuve leyendo, y leí de ese presidente.
¿Ah, sí?
Sí, me acordé, pues, vale. Además, a ver si me arreglan el router. Un abrazo.
Además, si realmente sabes quién es, coincide con mi actividad.
Efectivamente, tiene mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver. Un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Adiós.
En la resolución y ahora, producto del partidazo, Gil Marín dice que hay corrupción en la Liga.
Y el Madrid, como el Barça, como el Atleti, como todos, lloran cuando les perjudican. Y que nadie piense que son de otra clase social, ni de otra raza, ni de más intelectual menos. Son todos iguales.
Me deja que te haga una matización, Lama, lo que has dicho.
Nosotros iguales porque el Madrid no hace un comunicado en contra del Atleti cuando le
una matización, Lama. Has dicho
una foto de la lesión.
Ha dicho Lama, dice que todo lo el Madrid se queja como todos.
Llora, ha dicho.
Eso es. Efectivamente, todos los equipos se quejan de alguna u otra manera. En comunicados y en historias que hemos visto, redes sociales, Twitter. El Real Madrid está haciendo algo que no hace nadie. Dos cosas. La primera, hacer vídeos preventivos, como ha dicho Roberto Palomar, que eso no lo hace nadie. La gente se queja siempre cuando hay un error.
A posteriori.
Cuando tiene que hacer un error.
A posteriori.
No en la previa del partido. Y dos, hace vídeos relacionando a árbitros con corrupción.
Está convencido de que todo vale, es bueno, no, el mismo entramado.
Ahora hablamos un poquito de este caso, que entre todos los casos que tenemos también es un caso. Pero antes, en @deportescope, Asenjo, ¿qué preguntamos?
Por las palabras de Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, que acusa al Real Madrid de adulterar la competición por sus vídeos arbitrales. Preguntamos si tiene razón Gil Marín. Estamos por encima de 1.200 votos y de momento el 53% dice que sí, que Gil Marín tiene razón.
Vamos al 106.3 con todos los casos.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Oleksandr y Olena se casaron entre bombas en febrero de 2022, en el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Luego él se fue a combatir en la primera línea y ella puso rumbo a España. ¿Te acuerdas de la planta siderúrgica de Azovstal, en la ciudad ucraniana de Mariupol? Hasta finales de mayo de 2022 se convirtió en todo un símbolo de la resistencia de Ucrania, pues él fue uno de los militares que aguantó allí, que aguantó el asedio hasta el final. Entre sus túneles, cerca de un millar de militares ucranianos sobrevivieron como pudieron. Fueron 3 meses durísimos para todos ellos, en los que se afanaban por conservar la vida y también el ánimo. Pues Oleksandr fue uno de los secuestrados por las fuerzas rusas cuando tomaron la acería. A partir de ese momento estuvo capturado bajo torturas de los rusos durante 7 meses. Los golpes le dejaron heridas en una pierna, también en un brazo, los dientes muy dañados. Ahora se está recuperando en el Hospital Militar de Zaragoza, donde Ángel Espósito ha podido hablar con él.
Es que estaba en Azovstal y hubo una orden del presidente dejar armas y salir. Claro que me torturaban cada día, pegaban cada día, con aire corriente, con las piernas. 4 de los nuestros comieron los perros. Nos torturaban como podían, no tenían límite.
Mientras Oleksandr vivía esta pesadilla, Olena no sabía nada de él, si estaba vivo o muerto, no le llegaba ninguna información. Soportaba como podía ese dolor en su nueva vida aquí en nuestro país, que al menos no había comenzado mal porque tuvo una buena acogida y contó con ayuda desde el primer momento.
A mí me gusta todo. La tía nos ayudó mucho, encontró piso para nosotros. Yo estoy trabajando. Estuve muy preocupada. Estas emociones son inolvidables.
Pero en esta historia de Oleksandr y Olena queda por descubrir un capítulo. ¿Cómo llegó él a España? Sencillamente, de una oportunidad que supo aprovechar muy bien. Cuando le trasladaban del centro en el que le tenían capturado a una cárcel rusa, pudo hacer una llamada de teléfono. Ninguno sabe muy bien cómo, pero aquello sirvió para que acabara siendo tratado en el Hospital Militar de Zaragoza.
Cuando nos han hecho este cambio, nos han dejado llamar a familiares. Él llamó y ella ha dicho que está en España. No lo sé, me invitaron aquí, ha hecho algo mi esposa. Ella responde con sudor y sangre. Él dice que yo sé que ella mandaba muchas cartas para que yo llegue aquí.
Así que después de estar meses separados, incomunicados de las torturas que él había sufrido, de haber celebrado su boda entre bombas, se reencontraron en España hace poco más de 9 meses. Si les preguntas sobre el futuro, te dicen que piensan volver a su país, a Ucrania. No saben cuándo, pero volverán. Mientras, no dejan de dar gracias a todos los que les han ayudado, en especial a los médicos que atienden a Oleksandr, que le han podido salvar su pierna.
La relación muy buena. Les agradezco mucho lo que han hecho. Me salvaron la pierna y siempre he tenido relación buenísima.
Y aún queda una sorpresa más en esta historia, porque hace unas semanas tuvieron una niña, una pequeñina, Diana, con la que están escribiendo un capítulo feliz de su historia de amor en plena guerra.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues habrás reconocido esta música, te sonará, porque seguro que has visto la película o algunas de las películas, que son unas cuantas. Harry Potter. Pues hoy el cine lamenta la muerte del actor irlandés Michael Gambon a los 82 años. Bueno, pues le recordarás por haber dado vida a Albus Dumbledore, el carismático director de Hogwarts en la adaptación al cine, como te digo, de la novela de Harry Potter. Pues así, con esta noticia, voy a saludar a mi compañero de sección de todos los jueves a Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno,
es una triste noticia esta, sí, porque era un gran actor. Ha estado en 4 de las 6 películas, ¿eh? Las 2 primeras las hizo Richard Harris antes de morir. Y era la voz del cine británico-irlandés, porque le ha puesto voz a un montón de personajes, no solo de animación, sino también de narrador, por ejemplo, en un montón de películas. Tiene una voz sensacional, Michael Gambon, que le ofrecieron, por cierto, hace muchos años, lógicamente, ser James Bond.
¿Pudo
haber sido James Bond? Sí. Y fíjate que eso no lo conocerá mucha gente. Y en fin, y que una de sus últimas películas es Judy, la biografía que se hizo de Judy Garland. Pero en los últimos años, porque desde el 2019 no hacía nada, se ve que quedó tocado y estaba hecho polvo. En fin, y le mandamos un saludo de aquí, allí donde esté.
Bueno, queríamos comenzar pues hablando de este actor, de Michael Gambon, que ha fallecido, como te estamos contando, a los 82 años. Nuestra sección de cine, pero realmente hoy las películas elegidas, de las que vamos a hablar en los próximos minutos, son otras. ¿Por qué? Porque siempre el cine que tratamos aquí los jueves en Mediodía COPE lo ligamos con alguna noticia, con la actualidad. Y esta semana pues hemos conocido nuevos ataques, ciberataques a varias instituciones públicas de nuestro país. Hace 3 semanas ocurrió la del Ayuntamiento de Sevilla, pero esta semana conocíamos el ataque a la empresa pública de gestión ambiental de Castilla-La Mancha y también el ataque al registro de animales de Compañía de Cantabria. Ayer precisamente hablábamos con un experto en ciberseguridad sobre estos dos últimos ataques cometidos en nuestro país. Pues precisamente vamos a repasar en esta sección de los jueves, Jero, algunas cuantas pelis sobre ataques informáticos. Son películas más o menos realistas, es decir, no demasiado fantásticas como Tron, como Matrix, ni de ciencia ficción como puede ser Minority Report.
Sí, por supuesto, porque esas ya podíamos sacarlas, no podemos agotar los temas. Y entonces creo que es mejor centrarnos en cosas más o menos realistas, porque ya verás que algunas son también como poco realistas, ¿no? Y además está muy de moda también el tema de la inteligencia artificial en general, pero además esta semana, porque hay un gran estreno en los cines de una gran película de ciencia ficción sobre ese tema, o sea que...
Bueno, películas de informática, películas de ataques informáticos, de ciberataques, y claro, si abordamos este asunto, pues yo creo que no teníamos más remedio que empezar con esta película, que en su momento era todo un peliculón, Juegos de Guerra, que protagoniza un jovencísimo Matthew Broderick, que da vida a un friki informático de 17 años al que se le da muy bien la informática.
Juguemos a la guerra nuclear mundial. Jugaré con los rusos. ¿Qué destruimos primero?
Cobra danés. Alarma de misiles soviéticos.
Bueno, pues casi, ¿no? Como un juego, este chico empieza a trastear en su ordenador y sin querer se mete en el Departamento de Defensa Nuclear norteamericano.
Claro, es bastante interesante el planteamiento porque hay que ver ya por los... El oyente, por el doblaje del propio ordenador, se da cuenta de que era de los más veteranos ordenadores que han existido, o sea, muy rudimentario. Y sin embargo, el juego se lo toma en serio el ordenador y entra en conflicto con el de la Defensa Nacional Norteamericana y está al borde de la guerra. Es una película que a todos nos sorprendió porque era una película con un ritmo espectacular, muy bien dirigida por un inglés, Jod Badham, que por cierto había hecho Fiebre el sábado noche ya también, y El Trueno Azul, que era otra película también,
sí, de acción,
cortocircuito,
¿no?
Uh-huh. Sí, de acción y de como distopía y como un futuro así difícil. Y claro, fue la película así donde se dio más a conocer Matthew Broderick, que luego ya triunfó en Lady Halcón, en Tiempos de Gloria, ahora recientemente en Sin Malos Rollos, ya tiene 60 años, ¿no? Y está muy bien, o sea, es una película fresca, muy de esa época, de los años 80, muy ochentera, muy spielberiana, incluso en la banda sonora que estamos escuchando de Arthur Rubinstein, y que ya mostraba pues muchos de los peligros, sobre todo en un ámbito que luego ha dado mucho juego, como es el ámbito de las películas bélicas, ¿no? Y ya empezamos a oír desde, fíjate, que casi no había ordenadores en aquella época, el concepto hacker, o sea, de pirao que sabe mucho, que controla, que tiene accesos a la red ya en aquella época y que es capaz de llegar, pues fíjate, haciéndose pasar por y sin darse cuenta de lo que está pasando. Luego ya, claro, lógicamente será deshacer todo el entuerto. Es una película que quizá le ha pasado el tiempo un poquito mal, puede ser, yo no la he visto desde entonces.
Yo no la he visto tampoco. Es del año 83, no la he visto, sí, bueno, desde hace muchísimos años. Sí la habré visto, pero hace también mucho tiempo. No sé qué...
Si, no sé cómo estará.
No sé cómo llevaría, o sea, el paso del tiempo,
es,
¿no?
Es más ligerita, desde luego, que películas como El síndrome de China o como películas así más serias, ¿no? Que el teléfono rojo, volamos hacia Moscú. O sea, es distinta, es más juvenil, más para toda la familia, pero a mí me da cierta nostalgia y me apetece, por ejemplo, verla este fin de semana. Se puede ver, por cierto, está en Disney Plus.
¿Ah,
sí? O sea, que quien tenga Disney Plus, pues la puede ver, o sea que es interesante.
Bueno, es una buena opción para ver la familia, ¿no? Lo que pasa es que nuestros hijos, claro, ahora es cuando vean esa tecnología se van a partir de la risa.
Eso sí, porque efectivamente ayer dando clase les dije, tenéis que hacer un trabajo, hay que ir a una conferencia, y dice, entonces tendremos que llevar el iPad. Digo, hombre, también podéis llevar un bolígrafo y un papel. Y no te quiero contar el careto que me pusieron.
Diciendo, si les dices la palabra libreta, te van a decir, claro, ¿y eso qué es?
Dice, no, ¿y dónde nos apoyamos? Digo, bueno, esto ya me quedé bloqueado diciendo, pues sabéis lo que es un bolígrafo, ¿no? Porque claro, a estas alturas no hay que dar nada por
pues mira, Jero, yo me acuerdo haber visto, pues eso, poco después del estreno, la película Juegos de Guerra, decimos que es una película del 83, y yo me quedé con esa imagen cuando están ahí en la sede del Departamento de Defensa Nuclear, de los macroordenadores que tenían allí,
sí,
¿no?
Sí, inmensos.
Claro. Pues al poco de estrenarse la película y de que la viésemos en mi casa, mi padre dijo, he comprado un ordenador. Y yo decía, ¿y dónde lo vamos a meter? Porque no va a caber en nuestra casa. Vivíamos en una casa pequeña, ¿no? Y al final vino con un Spectrum que cabía en una caja de zapatos, ¿no?
Sí. Bueno, es una película, desde luego, en este punto concreto, emblemática y anticipadora de muchas cosas.
Totalmente. Bueno, una película que merece la pena revisionar, pues para ver también cómo le ha sentado el paso del tiempo. Seguimos con otra peli, con Enemigo Público, un peliculón con Will Smith, a quien hace un buen papel dramático fuera de su tan famosa faceta cómica.
Bill decía en su nota que este es el vídeo que necesitas para convencer a Pintero. Y cuidado con el FBI. Bill dice que el sitio está vigilado.
¿Cuándo voy a conocerle?
Nunca.
Bueno, pelín agónica, ¿eh? La película, porque este hombre, Will Smith, hace de un joven abogado al que le persiguen toda la película, no para de escapar, de la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Por qué, Jero?
Bueno, esa es la intriga de la película que no desvelaré, pero si la anterior era más bien sobre ciberbatallas y relacionarlo con algo tan popular, los ciberataques, como puede ser un juego de ordenador, aquí es un tema más relacionado, que luego ha dado muchas películas, a todo ese concepto del gran hermano. Somos vigilados, nos controlan por todos lados. Aquí es un abogado que tiene un vídeo, digamos, comprometedor de un político, y de pronto cae sobre él todos los poderes fácticos con un montón de elementos que luego se han ido legislando poco a poco con lo que se conoce la protección de datos, ¿no? Tiene un reparto excelente, pues está Will Smith, que sería la nueva generación, Gene Hackman, que sería uno de la vieja escuela, ¿no? Un actor de esto sensacional, y al frente de Tony Scott, que desgraciadamente se suicidó en el año 2012, hermano Ridley Scott, pero al que nos ha dado películas, fíjate tú, como Top Gun, Ídolo del Aire, Días de Trueno, Amor a Quemarropa, Marea Roja, o sea, es una de las claves de la historia de Tom Cruise como actor, ¿no? Aquí Will Smith está muy bien, Gene Hackman se parece mucho al personaje que tuvo en otra película que anticipa un poco
esto.
¿En
La Tapadera?
No, en La Conversación se llamaba, de Francis Ford Coppola.
Ah,
y en
sí,
La
sí,
Tapadera,
ya sé cuál es.
En La Tapadera también debía haber algún tipo de trama relacionada con el gran hermano, somos vigilados, a ver qué haces, que el gobierno... ese tema, que es un tema tan discutido como para salvaguardar los intereses de los ciudadanos, pues a veces se falta sus derechos, ¿no? El fin justifica a los medios, es una película en ese sentido, con un ritmo muy bueno, está muy bien, y con todos los actores, digamos, de la partida en la que estamos jugando hoy. Hackers, empresas, ciudadanos, estados, o sea, que hay intereses económicos, políticos, de control, de poder, de luchas de poder, varios satélites y tal que están por ahí, o sea, está esbozando mucho lo que va a ser el thriller y la ciencia ficción de las últimas décadas, ¿no?
Bueno, es que vamos ya fatal de tiempo. Íbamos a hablar también de Black Cat, Amenaza en la Red, que es otra película que se estrenó en 2015, pero casi vamos a ir mejor a la siguiente.
Sí, porque esa es flojita, aunque el director es muy bueno, que es Michael Mann y tiene a Chris Hemsworth, es flojita, pero es interesante porque habla sobre todo de ciberladrones. Al que le interese ese tema, tanto Black Hat como Operaciones Softwares están bien. Pero es más interesante la última.
Hombre, claro que sí. Misión Imposible, la primera parte de Sentencia Mortal con un Tom Cruise en plena forma, además.
Esta es nuestra oportunidad de controlar la verdad, de establecer los conceptos del bien y el mal para el resto de los tiempos. Elige un bando, Ethan.
¿Ves? Aquí he cambiado el tráiler que tenía de cuando se estrenó.
¿Sí?
Porque precisamente el teaser se centraba más en este tema. Porque si te acuerdas, él lo que va buscando es una sofisticada inteligencia artificial que se denomina además la entidad, que quieren hacerse con ella los malotes. En principio está al servicio de los buenos, pero si se hacen con ella los malotes, tiene un control tan grande de toda la información en todo el mundo. Que dices, ¿qué hago? Estoy perdido, ¿no? Me puede machacar en cualquier sitio del mundo. La ventaja que tiene esta película, además, es que es la parte 1. Con lo cual, nos falta disfrutar todavía más otras 2 horas y pico de acción a raudales de Tom Cruise demostrando que se puede estar en forma, en plena forma, con 60 y tantos años. Y de Christopher McQuarrie, que era su guionista antes de tener la suerte de entrevistarle él también y que se ha convertido en un director de acción sensacional desde Jack Reacher y las 3 últimas de Misión Imposible. O sea que está muy bien y es bueno que el cine de género se haga también eco de estas reflexiones que no dejan de tener también su componente ética, ¿no? Del respeto a los derechos y de ojo a la tecnología, que tiene un peligro, tiene más peligro que la mar, ¿no?
Bueno, la inteligencia artificial que empieza a colarse ya también en muchas películas, pero sí es verdad que hay precedentes de eso, de cómo la tecnología o los robots, ojito, que pueden controlar nuestras vidas y nuestro mundo. Pues hemos citado varias: Juegos de Guerra, Enemigo Público, Black Cat, Amenaza en la Red, y esta última de Misión Imposible, que es Sentencia Mortal, primera parte, porque tiene la segunda que todavía no se ha estrenado. Cine de acción, cine que tiene que ver con la informática y con los ciberataques también. Jero, muchísimas gracias por acompañarnos este jueves.
Un placer, como siempre. Hasta la
semana que viene. Más.
Esto es una casualidad.
Bueno, pues es un plan perfecto. Ver en casa una peli, con la familia, algunas de las que acabamos de citar. Pero seguro que este fin de semana, pues muchos de vosotros también vais a ir a ver jugar a vuestros hijos o hijas con sus equipos de fútbol, de baloncesto o de cualquier otro deporte. Bueno, pues imagina que llegáis al polideportivo o a la ciudad deportiva y te cobran por ver un partido de las categorías inferiores, de los pequeños, Y si no, pues te dicen que no puedes entrar. Bueno, pues con esto se han encontrado varias familias en Albacete que están indignadas y que amenazan además con no ir a los partidos de fútbol de sus hijos de 11 y de 12 años. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Familias que están muy, muy cabreadas,
pues
Victoria.
Pues sí, están muy cabreadas porque a estas familias no le ha hecho ni gracia esa decisión de la Fundación del Albacete Balompié, donde se agrupan las categorías inferiores. Ahora, si quieren ver jugar a sus hijos, las jóvenes promesas del club, pues tendrán que pasar por taquilla en cada partido o bien comprarse un abono de 35 euros por temporada. Esto les puede salir caro porque es individual e intransferible, es decir, necesitan uno por cabeza, así que imagínate el
padre.
Si va
la madre, el padre, algún hermano,
el abuelo,
los abuelos.
Le hace ilusión verlo, los tíos.
Cada uno, 35 euros.
Cada uno tiene que pagar el abono o la entrada. Así que los padres consideran que ya pagan bastantes cuotas mensuales y equipaciones. Además, la mayoría ya son abonados del club. Nos lo explicaba Antonio Canales. Su hija juega en esas categorías inferiores.
Nosotros hemos pagado una cuota mensual muy por encima a la media de los equipos que hay en Albacete. Pagamos una ropa muy cara, muy por encima al resto de los equipos que hay en Albacete, con luego problemas de entrega de ropa, de ropa que llega tarde. Y la gota que colmaba el vaso, pagar por ver a nuestras hijas jugar, pues ya fue el detonante de todo esto.
Claro, ponte a sumar la equipación, las botas de fútbol, los guantes de portero. Esto lo sufría yo, porque mi hijo era portero y se los comía. Yo no sé qué hacía con los guantes, que cada 3 meses le tenía que comprar
unos.
Y luego esa cuota mensual que pagan de 70 euros. más estos abonos que les están pidiendo ahora, pues al final sumas y dices, oye, esto ya es una cantidad importante.
Sí, sí, para que te hagas una idea, que un niño juegue en la cantera supone unos 1.000 euros al año para el bolsillo de los padres, eso siempre y cuando no juegue en varias categorías, porque entonces es más. Por eso se han reunido con el club para intentar que desista de esa idea de sumar más gasto a la cuenta. La respuesta del Albacete, pues no les ha gustado nada porque no tiene ninguna intención de dar marcha atrás.
Sí, en la reunión que tuvimos con ellos la única respuesta fue que querían poner seguridad privada en la ciudad deportiva y que le iban a pagar con las cuotas que o con lo que sacaran de nuestros abonos. Pero la respuesta del club fue contundente y sencilla. Es decir, o lo tomáis o lo dejáis, la decisión está tomada y no hay marcha atrás.
Bueno, de momento no hay marcha atrás, es lo que dicen, pero hay que recordar también que todas estas familias ya pagan por ver los partidos fuera de casa, cuando van de visitantes. ¿Qué piensan hacer ahora, Victoria?
Pues bueno, ante esa respuesta negativa del Albacete Balompié, de momento esa respuesta negativa, los padres se van a quedar fuera de la ciudad deportiva, no van a ver a sus hijos defender el escudo del murciélago sobre el terreno local, aunque también se plantean la posibilidad de que los chavales no jueguen los primeros partidos de Liga, según nos contaba Antonio.
Todos los padres que estamos en el grupo, creo que todos tenemos claro que no vamos a acceder a las instalaciones porque nos negamos a pagar esta cuota, independientemente de que luego pues consensuemos otras acciones, como puede ser que nuestras hijas no jueguen el partido, hablar con los equipos rivales o cualquier otra acción que pensemos que pueda causar algún efecto, porque pensamos que no podemos tolerar que nos cobren por ver jugar a unos niños de 12 y 13 años.
Te tengo que decir, Pilar, que no se presentan los partidos sería como la última opción, porque entonces, claro, los niños se quedan sin hacer justo lo que más les gusta, que es jugar al fútbol.
Bueno, quedan eliminados, además, de la competición, me imagino, si no se presentan a los partidos y se quedan sin eso, sin hacer el deporte que les gusta, que es efectivamente el fútbol. Pues a ver cómo se resuelve este problema. Hay que decir también que hay más de 200 niños en estas categorías inferiores y la mayoría, unas 75 familias, pues han firmado esa carta para pedirle al Albacete que se retracte de esta decisión de cobrar esos 35 euros de abono para poder ver los partidos de las categorías inferiores. Victoria, gracias. A ver en qué se queda todo esto.
A ver, hasta luego.
Y mira, hoy estábamos comentando también que en España muchos puestos de trabajo se pierden porque los aspirantes no saben venderse bien. Es decir, oye, ¿qué les cuesta eso de destacar sus puntos fuertes y sus cualidades? En concreto, 7 de cada 10 trabajos se quedan sin ocupar por este motivo, según una fundación que analiza tendencias sociales. Y sobre esto te preguntábamos hoy, ¿te sabes vender bien? ¿Cómo te desenvuelves en las entrevistas de trabajo? ¿Recuerdas alguna que saliera muy bien o todo lo contrario, que fuera un desastre? ¿Y tu currículum? ¿Cómo lo tienes? ¿Crees que es bueno? ¿Está bien hecho? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué nos dicen los oyentes?
Mira, los oyentes, por ejemplo, Gloria, dice que, hombre, todo el mundo adorna un poquito el currículum. No vas a poner ahí de inglés, no tengo ni idea.
Ese inglés medio alto que tenemos
pues
todos.
Pues efectivamente, lo normal es que inglés medio alto directamente bilingüe. Hombre, eso espero que no, porque ahí te pillan rápido. Pero nos dice Gloria que tampoco hay que pasarse.
Yo pienso que los currículums que mandamos siempre los adornamos un poquitín. Vamos, un poco, ¿no? No se pasa una porque, claro, si los adornas mucho, luego a la hora de la entrevista vamos a ir un poco mal. Pero un poquitín adornados sí que van.
Bueno, un poquitín adornados, nos dice Gloria que van. ¿Cómo nos confirma Francisco, que nos ha contado también cómo tiene él su currículum? Dice que mentiras, oye, ninguna, ¿eh? Mentiras no, pero adornos, pues eso, algunos sí que hay.
Mi currículum está organizado por apartados. Apartado el primero, datos generales, estudios, cursos, cursillos, diplomas, diplomicas, y luego ya experiencia. Mentiras, ninguna. Exageraciones, bueno, digamos que está con sobrepeso.
Tiene un poquito de sobrepeso el currículum de Francisco, pero bueno, para tu tranquilidad, Francisco, el tuyo y el de la inmensa mayoría, ¿eh?
Bueno, a ver, Mariano, él nos habla de un caso en concreto de su entrevista y dice que la pasó bien, pero no fue tanto por el currículum, sino por otra cosa.
Anda. Resulta que, bueno, era una gran entrevista, primero un corte de mucha gente y simplemente ir con un traje y corbata me permitió pasar el primer corte directo, porque se presentó la gente en playeras y pasé el corte directo por el tema este de ir bien presentado.
Bueno, hombre, es que la imagen es fundamental, claro, desde luego.
Evidentemente, y bien presentadito, sobre todo para el trabajo al que vas.
Es verdad que las playeras, bueno, forman parte de nuestro día a día, pero igual para una entrevista de trabajo, o por lo menos saber bien dónde vas. Igual las puedes llevar perfectamente, pero a lo mejor es una oficina donde, bueno, la vestimenta es de otro tipo. Acabamos con Marcos, que corrobora lo que hemos dicho, porque en su trabajo le toca ver muchos currículum y dice que algunos hasta con faltas
bueno,
de ortografía.
Bueno, yo en mi actual puesto de trabajo sí que recibo muchos currículums y es verdad que, bueno, pues que te encuentras con cosas que son un verdadero desastre. Falta de información, falta un poco de estructura, incluso errores ortográficos,
Ahí los errores ortográficos, por favor, en los currículum no. Si hacemos un currículum y tenemos dudas, que nos lo revise alguien. Pero claro, es muy mala tarjeta de presentación si te presentas con tu currículum y con faltas de ortografía. Bueno, dejamos aquí este tema porque nos vamos con Pilar Cisneros, que nos va a contar pues los asuntos que van a abordar enseguida en la tarde de COPE.
Hola, Pilar Tocaya, y vamos a estar en Jerez recogiendo más datos de última hora sobre este suceso, que la verdad es que nos tiene impactados desde primera hora de la mañana, ¿no? Este chaval de 14 años, que en su instituto ha sacado dos cuchillos y ha herido a tres profesores y dos compañeros. Allí estamos en un instante.
En Jerez y además otras muchas cosas. Enseguida te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las cocinas AEG lo tienen todo.
Hornos de vapor con sonda térmica.
AEG.
Placas con zonas de cocción flexibles.
AEG.
Campanas conectadas con tus placas.
AEG.
15% de descuento.
AEG.
Si lo quieres todo, hasta el 4 de octubre 15% en hornos, placas y campanas AEG.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. ¡Solo 49 euros! Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. Estos crecieron mucho durante la pandemia, claro, no había dónde gastar, pero ante la crisis los españoles decidimos ahorrar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.